CRNoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, PRNoticias.com y Onda CRO presenta Humor Anco.
La que vamos a liar hoy aquí en Humor Anco, Ángel Largo, hola.
Es que volvemos a nuestro viejo estudio.
Sí.
Todavía tiene ese olor.
Es olor a viejo. O a estudio. No, estamos...
Hasta Juanda Cañadas parece más viejo.
Sí, sí, y más estudioso también. Hola, Juanda, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Juanda?
Nos alegra mucho verte esta semana. ¿Y José Luis, Ángel?
Está malito.
Angelito de mí.
Tiene virus.
¿Tiene viruses?
Claro, si llega a venir aquí nos los pega.
No, pues entonces no. Oye, José Luis, desde aquí te queremos, lo sabes, pero... Pero esta semana...
No
te
todo el mundo.
Esta semana te queremos lejos por tus viruses. La semana que viene esperamos tenerte aquí de nuevo. Pero a quien saludamos muy efusivamente es a todos nuestros oyentes que están,
y oyentas
que una semana más pues tienen a bien escucharnos y además lo disfrutan. Bienvenidos a todos.
Y además el tema de hoy mola mucho.
El tema de hoy mola un montón. ¿Cuál es, Ángel?
El arte de conversar. Alguien me dijo que dijera el arte de conversar. Pues yo digo el arte de conversar.
¿Ein?
Apostillo. El poder de las palabras.
Palabras poderosas. Vaya tema.
Vamos a ver si las palabras tienen poder o no tienen poder.
Bueno, pues según ese tema lanzamos la siguiente pregunta a todos los que nos siguen. ¿Suele conversar contigo tu jefe directo? ¿Qué tipo de conversaciones tenéis?
Que nos digan, es decir, ¿se acerca tu jefe a hablar contigo? Pero no, hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha cambiado el tiempo? Y todo eso. No.
Conversaciones profundas. Sí, en plan, ¿en qué consiste la reproducción por esporas?
Efectivamente.
Cosas así, ¿no? Ya.
¿Qué vas a hacer los próximos 30 años?
Por ejemplo, sí, ¿qué vas a hacer esta noche? ¡Uy, pues eso!
No. Recuerda que el otro día en el consultorio nos dijeron que esas cosas...
Esas cosas no. Vale, pues ahí queda la pregunta, con el hashtag humoranco. Y nada, vamos a empezar con unos consejillos, ¿no, Ángel?
Venga, vamos.
Consejos para tomarse el trabajo y la vida con humor.
Hoy vamos a hablar de las diferencias entre un pesimista y un optimista.
Anda, mira que
vamos
bien.
A ver cuáles son.
A ver.
Venga, ¿con quién preferís iros de viaje?
Yo con un pesimista.
Claro. ¿Con quién te gusta pasar tiempo? ¿Con quién disfrutas más de tu tiempo de ocio? Si tu respuesta a elegir entre un pesimista o un optimista ha sido esta última, entonces, ¿a quién queremos a nuestro lado en el trabajo? Ojo,
a ver,
vamos a matizar.
A ver, matiza.
Hay una corriente de algunas personas que identifica
el poder de la palabra.
Las palabras poderosas.
Las palabras bien dichas. Toma.
Al pesimista como necesario en el trabajo, ya que aterriza las posibles consecuencias de un desastre al ser un cenizo precavido, que nos pone en alerta de los peligros y riesgos que tenemos en la toma de decisiones. Por eso a veces confundimos pesimismo y realismo, siendo un realista un pesimista con datos contrastables.
Ajá, ¿vale? Buena apreciación.
No se trata de no ver la realidad o disfrazarla. El optimismo es más bien una actitud, una forma de comportarse frente a los mismos hechos y la misma realidad. Veamos un cuadro de las diferencias que pueden existir entre un pesimista y un realista y un optimista, ¿vale? El pesimista realista es precavido y el optimista es inconsciente.
Ajá.
El pesimista es ahorrador y el otro vive y disfruta la hora. Puede ser derrochador. El pesimista sabe que puede salir algo mal. En cambio, el optimista se decepciona, pero arriesga. El pesimista no ve más allá de lo real y tangible, y el optimista imagina. El pesimista sufre, el pobre, y el optimista sueña. El pesimista ve las noticias y las analiza, y el optimista no le importan las noticias, toma sus decisiones sin tener en cuenta el entorno. El pesimista se queja, y el optimista pasa a la acción. El pesimista se deja influenciar por lo que pasa alrededor y el optimista cree que tiene el control sobre su vida. El pesimista anticipa los problemas, el optimista ve las oportunidades. Y por último, para el pesimista el futuro es incertidumbre y para el optimista el futuro siempre puede ser mejor. Geman, te he visto unas caras. ¿No estás de acuerdo con lo que he dicho?
No sé, no lo veo. Es que soy muy pesimista.
El optimismo como actitud también nos ayuda a sobrevivir. Si el ser humano no fuera optimista, seguramente no saldría de su lugar. Vivir la vida es hacerlo con la esperanza de que nos viene algo mejor, y eso nos ayuda a superar obstáculos y adversidades y afrontar los problemas y seguramente seguir viviendo y no querer acabar con nuestra existencia por una decepción o revés en la vida. ¿No
ya,
crees?
Ya, eso es verdad, ¿eh? Sí.
El optimista se siente dueño de su destino y confía en sí mismo para producir resultados. Con lo cual, las personas optimistas se llenan de esperanza, confianza, alegría y su disfrute del momento presente, de la hora. En las empresas, ¿qué necesitamos? Optimistas. Que empujen, que arriesguen, que vean oportunidades y que quieran pasar a la acción para alcanzar mayores logros y poder imaginar un futuro mejor. Son necesarios soñadores, ¿verdad, Gema?
Sí, pero también pesimistas. Yo es que soy muy pro-pesimista. De verdad, una cosa que me pasa.
No eches para atrás los consejos. Necesitamos personas que sean algo inconscientes, ¿vale? ¿Deberían los optimistas y los pesimistas mezclarse?
Pues sí, pues claro.
En realidad son dos fuerzas opuestas, claro. Y corremos el riesgo de contagio. Pero lo ideal es que los máximos responsables puedan tener un equilibrio entre ambas corrientes para poder tomar las mejores decisiones en cada momento. En el fondo, todos tenemos un escondido, un pesimista y un optimista, pero una de las dos características es dominante en nuestro comportamiento. Y eso con la condición a la forma en que vivimos nuestra vida. Así que, el que me está oyendo ahí detrás, ¿tú quieres más? ¿Optimista o pesimista?
¿Eh?
¿Eh? Dale, Juanda.
El confesionario.
Vamos a...
Me miran con la cara.
Sí. Cuando suena, claro, esta sintonía es como...
Claro, dicen, ¿es una entrevista? Sí, sí. Que la llamamos el confesionario.
Es un cambio brutal. Vamos a confesar hoy a alguien.
Una pecadora
en este caso, que no sabemos si es optimista o pesimista. Lo que sí sabemos es que es reincidente aquí
es
en el programa.
Es reincidente. Hace mucho tiempo que no
sí,
venía.
Sí, hacía... Yo la echaba mogollón de menos,
vamos,
en serio.
Vamos.
Vamos a decir quién es.
Venga, dilo tú.
Ay, ella es Olga Barroso, que es directora de Recursos Humanos de Metro de Madrid. ¿Qué tal?
Muy bien.
Bienvenida.
A ver, paría purísima, hija mía.
Muchísimas gracias por invitarnos.
Has venido a confesarte hoy, ¿no?
Sin duda alguna. Bueno. Ángel y Gema, Gema y Ángel.
Tienes muchos pecados.
Uy, qué cara de
pilla. Pero inconfesables.
Uy, qué cara de pilla.
Tienes que soltar en esta sección.
Algo tienes que decir, ¿no? A ver.
Bueno, Gema. Digo, ¿qué?
Gema. ¿Qué?
El
dime,
arte de
Olga.
Conversar. No, pero voy a introducir a Gema.
A mí me vas a introducir.
El arte de conversar. Sí. ¿Cómo es el arte de conversar en Metro de Madrid, Olga?
¿Qué es conversar? Es lo
¿qué
primero.
Es conversar? ¿Qué es conversar?
Bueno, yo creo que conversar es hablar una persona con otra sobre algo alternando los turnos de palabra. Es
oye,
decir...
Más básico imposible.
Que no comunica el que mejor habla, sino el que mejor escucha. Conversar es escuchar y hablar. Mm-hmm. Ambos temas.
Antes de escuchar que hablar, Ángel. ¿Te das cuenta de esto?
Por eso tenemos...
lo sabía, te lo he dejado huevo.
Por eso tenemos dos orejas y una boca. Para escuchar
dos
más
veces
que para hablar.
Mm-hmm. Bueno, ¿y qué? ¿Y en tu empresa cómo hacéis esto, el arte de conversas?
Al final, si me dejáis llegar a la conclusión del arte de conversar, yo
no
creo... No.
Llega, hija mía, si estás confesando.
Va, llega.
Ahora mismo, y poniéndonos un poquito más serio, solamente un poquito.
Muy poco, ¿eh?
Evolucionar, yo creo que no es una opción, que es la única alternativa que tiene una empresa para sobrevivir en la situación actual y en los momentos actuales. Es necesario evolucionar hacia una nueva forma de trabajar, inmersos en un cambio de cultura, hacia una nueva cultura de confianza, de comunicación, de cercanía, vinculación y compromiso. Y esa evolución solamente podemos conseguirla entre todos. Se trata de una responsabilidad compartida. Todos y cada uno de nosotros tenemos que liderarla. Uh-huh. En el caso de Metro, esa evolución se hace patente desde dos puntos de vista. Sin duda alguna, desde el punto de vista de la tecnología, porque somos la empresa líder en el sector ferroviario, y también desde el punto de vista de gestión de personas. ¿Cómo se lleva a cabo con éxito ese proceso de transformación? Bueno, pues no solamente dedicando recursos a revisar, a analizar, a modificar los procesos y procedimientos, sino que uno de los recursos de mayor impacto para el proceso de cambio organizativo es el arte de conversar.
Justo de lo que hablamos.
Conversar es un arte, pero siempre que las conversaciones sean poderosas.
Juángel, ay, fíjate, ¿eh?
El poder de las palabras, sí, el poder
sí,
de
sí,
la palabra.
Sí. Oye,
has hablado de las conversaciones como herramienta para gestionar el cambio de las personas y organizaciones. ¿Cómo lo hacéis eso? A ver.
Nosotros actualmente estamos inmersos, al final, digamos que el arte de conversar no es un fin en sí mismo, realmente es un medio para evolucionar. El mecanismo de gestión del cambio más poderoso es la conversación. Ahora mismo estamos inmersos en varios proyectos de desarrollo de personas y en el cual el arte de conversar es fundamental. Uno de ellos son las conversaciones de seguimiento. Al final tenemos varios procesos de selección internos y lo que nosotros hemos considerado que es importante es un programa de acompañamiento. Lo denominamos como tal, conversaciones de seguimiento. Es un programa de acompañamiento en formato de conversación en los procesos de promoción interna. De esta manera el trabajador que comienza una nueva etapa profesional dentro de la compañía porque acaba de ser promocionado tiene determinadas conversaciones siempre y cuando sean poderosas. De esas conversaciones tienen que salir acciones, de esas conversaciones tienen que salir compromisos, pero por ambas partes, tanto por parte del trabajador como por parte del responsable. Y a partir de ahí empieza la gestión del cambio y a partir de ahí empiezan los modelos de desarrollo, pero no solamente del responsable, sino también del propio trabajador. Como os he dicho antes, tenemos que estar todos implicados en estos procesos de cambio.
Empezando por hablar, ¿ves, Ángel? Primero se conversa.
Las consecuencias cuando una persona se siente escuchada son brutales, ¿no? Es decir, que hay un cambio ahí importante.
Nosotros consideramos que al final, realmente, para que estas conversaciones y para que el arte de conversar se dé como tal, tiene que haber una acción. Si os parece, nos remitimos un poquitín a la Grecia clásica, en la cual ya se hablaba de la retórica, ya se hablaba de la argumentación, la persuasión, todos estos
este
temas.
Este programa instruye.
Este programa instruye en mongollón.
Pero si es que esto lo venimos haciendo desde el año 400 antes de Cristo, sin duda alguna.
Estaban en pelotas, pero hacían ellos.
Cuando los griegos hacían toda la parte de argumentación y toda la parte del discurso, ¿realmente para qué lo hacían? Para la persuasión, para que los destinatarios, los que estaban ahí escuchándoles, hicieran lo que ellos decían, pero de manera voluntaria, de manera voluntaria. Entonces nosotros el tema de las conversaciones lo consideramos al final un recurso muy importante en la organización, como os digo, especialmente para gestionar el cambio, para la gestión del cambio. Y por eso, como os comentaba, estamos inmersos en varios proyectos orientados al desarrollo de las personas cuya herramienta principal son las conversaciones poderosas. ¿Os cuento algo más?
Sí, Ana, por favor.
Estoy súper pesimista hoy. No.
También estamos inmersos en la evaluación del seguimiento profesional. Consideramos que las evaluaciones del desarrollo tienen que estar totalmente desvinculadas de las conversaciones para pagar el variable. No sé si somos la primera empresa que lo hacemos, seguramente no, pero nosotros tenemos bastante convencimiento al respecto.
Luego entonces, vamos a verlo.
Luego
a ver si
vamos
hay
a ver
más.
Lo que tenemos aquí a dos ponentes de altura, ¿no?
Sí, no, bajitos
son. No.
Pero...
no, yo los he visto altos, luego ya no sé.
¿Y qué más?
Ahora mismo estamos en un proceso que nosotros denominamos evaluación del seguimiento profesional. Yo creo que al final el nombre y la nomenclatura dice bastante al respecto. Ya no hablamos de una evaluación del desempeño, sino algo de seguimiento profesional. Estamos evolucionando en los modelos. Desvinculamos el proceso de evaluación para desarrollar del proceso de evaluación para pagar el variable. Estamos en un momento en el que tenemos varios colectivos que hasta la fecha se les evaluaba básicamente para pagarlos y a partir de ahora estos colectivos estamos evolucionando la herramienta, estamos empezando este año y uno de estos colectivos tiene la posibilidad de autoevaluarse.
¿Y cómo lo hace?
Lo hace con la misma herramienta, pero primero se autoevalúa el profesional y posteriormente el responsable puede utilizar la herramienta del evaluado o no, para evaluar las mismas competencias del
pero
trabajador.
Un momento, una puntualización. Esto de autoevaluarse no puede ser como cuando coges un crucigrama y ves en el final las soluciones.
No. La autoevaluación es mucho más seria.
Es que no hay soluciones.
Bien. O sea, es posible una autoevaluación,
Es
¿no?
posible una autoevaluación. Sí. Y os voy a decir más. Para este primer año, que estamos lanzando este proceso de evaluación de seguimiento profesional, un 75% de los trabajadores que podían autoevaluarse lo han hecho.
¿Ah, sí?
Pero es que vamos a ir más allá. Tenemos otro colectivo que este primer año no era necesario que se autoevaluara y muchos de ellos han decidido autoevaluarse.
O sea, la gente ya se autoevalúa por vicio y todo.
Pero un poco más allá, hay determinados colectivos que nunca se evaluaban porque no recibían variable, aunque este año la evaluación del desarrollo está totalmente desvinculada de la evaluación del pago, y quieren autoevaluarse.
Jolín, qué bien.
Es decir, colectivos que nunca han sido evaluados quieren autoevaluarse. ¿Por qué? Porque quieren tener ese espacio con su jefe. Quieren tener ese tiempo para tener una conversación poderosa y que su jefe les diga dónde están, hacia dónde evolucionan, cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos de mejora. Uh-huh. Para que veáis lo importante que es el conversar para todas las personas.
Ángel, te ha dejado sin palabras.
Me quedo sin palabras.
Hoy precisamente que hablamos de palabras poderosas, tú tienes la lengua muda, pero bueno.
Me gustaría preguntarle una cosa a Olga.
Hazlo, venga, sin miedo.
Tú estás hablándonos de Metro de Madrid, pero tú tienes experiencia profesional y una carrera dilatada, ¿vale? ¿Te has encontrado muchos managers que no saben conversar o no saben escuchar?
Realmente, los managers, todos saben conversar. Todos saben conversar, pero no todos quieren conversar. O sea, yo creo que aquí tenemos, todos tenemos capacidad para hacerlo, pero tenemos que querer hacerlo. Y eso no es tan fácil. Enfrentarnos, no es enfrentarnos, realmente es sentarnos con nuestros colaboradores, tener un entorno amistoso, se tienen que cumplir, digamos, todas las variables en el sentido de estar los dos relajados, de que el responsable no se encuentre en una posición jerárquica superior, que le haga sentir al emisor y a la persona que está evaluando bien y que, como he dicho antes, haya conversación, haya turnos de palabra, que ambos puedan decir lo que piensan. Con lo cual, si me he encontrado con responsables que no podían conversar, no, me he encontrado con responsables que no querían conversar.
Que no querían.
Eso es más grave, Ángel. Ángel.
¿Qué
hacemos? Es que estamos aquí a la vez hablando en mímica. Claro. Estamos haciendo gestos raros y Olga la pobre no sabe dónde mirar. No, yo propongo escuchar la cancioncilla, ¿no?
Que se quede Olga y avanza. Y seguimos en la tertulia. ¿Te quedas con nosotros?
¿Te quedas con nosotros? Si me invitáis.
Seguimos conversando.
Venga, no, si es que hemos cerrado la puerta. No se puede salir. Hemos atrancado la puerta.
¿Y por la ventana?
Venga, vamos allá, va.
Oye, la segunda mejor canción de la historia. Blue Monkeys, It Doesn't Have to Be That Way.
Pero bueno, que bien hablas ahora inglés, ¿no? It doesn't have to be this way. Just count the hours. 'Cause when your bed is made, then baby it's too late. Yeah. There's no hope for a hungry child whose joker is wild. They take all hope away by the end of the day. Well, I just about had enough for the sunshine. Hey, what did I hear you say? You know it doesn't have to be. You've only got yourselves to blame for playing the game. There's no hope for a hungry child whose joke is wild, and they take all hope away, and I just can't see the sense of my mind's ahead. Ooh, and I just about had enough of this sunshine. Hey,
El consultorio.
Ya lo voy llevando mejor lo del woo, pero vaya sustos me llevo, ¿eh?
Lo llevo regular.
Ángel, ¿qué te parece si antes de continuar con la tertulia hablamos con un experto consultor que tenemos al otro lado?
Tengo unas ganas de hablar con él. Tengo unas ganas de hablar con él. Preséntale tú, anda.
Jo, yo también. Él es José Enrique Álvarez, que es coordinador de sistemas de información de AXA, que es amiguísimo del programa y que está al otro lado del teléfono. Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Gea, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Es que para los amigos hay que decirlo.
Es Gea, claro. Seguro que los que nos oyen, hemos dicho el nombre, habrán dicho, y sé quién es, pero cuando hemos dicho Gea, ya te han puesto voz todos.
Gea, está aquí Olga Barroso en el estudio, ¿te acuerdas de ella?
¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estoy, tosmasterando.
La hemos secuestrado.
La hemos secuestrado, sí. Ay, Gea, qué ilusión. Oye, te has ido lejos, ¿no?
Sí, bueno, lejos no.
¿Dónde te has ido?
Estoy en París hoy.
Estás en París. Pero hoy no, Gea, di la verdad. ¿Llevas un tiempo?
Bueno, sí, ya llevo un tiempo trabajando por aquí y todavía me quedan unos mesecillos, esperemos que no años, trabajando por aquí.
Esperemos, porque te echamos de menos y por eso te hemos llamado, para que entraras en...
Es más que nada, lo hemos querido decir para que todos tus fans que nos escriben casi a diario...
¿Dónde está Gea?
Para que lo sepan.
A ver, oye, Ángel, Gea, ¿cómo es la vida de un expatriado? Antes de meternos en otras conversaciones, ¿cómo es la vida de un expatriado? ¿Cómo se hace allí la vida?
Pues, aparte de que es un sitio muy lluvioso, porque París, la gran mentira de París es que en París llueve más días que en Londres. Es un sitio muy lluvioso, llueve mucho, se trabaja mucho, porque cuando estás fuera como expatriado prácticamente trabajas 24 horas al día. Pero por lo demás es igual que en cualquier otra parte. Hoy en día ya puedes encontrar de todo donde sea, así que no hay ningún problema.
Ahora, pero echarás de menos a tu familia, a tus amistades, etcétera, ¿no? ¿Cómo se sobrelleva eso?
No, se echa, por supuesto que se echa mucho de menos a la familia y a los amigos, pero hoy en día la tecnología nos permite estar cada vez más cerca. Entonces tenemos Skype, tenemos otra serie de herramientas que me permite hablar con mi familia y con mis amigos prácticamente como si los estuviera viendo en persona.
Ah, qué bien. Bueno,
entonces, pues... eso es una gran ventaja que tenemos hoy en día.
Bueno, de todas maneras, te echamos de menos el contacto humano, Gea.
Claro, el contacto humano siempre... Y el jamón serrano.
Oye, estamos hablando de... estamos hablando del arte de conversar. Y tú, que además te gustan los temas de tecnología, te pregunto, ¿cómo influye la tecnología en las conversaciones que tenemos con los empleados?
Pues mira, influye bastante, porque también ha influido en cómo nos relacionamos con nuestros clientes. Y al fin y al cabo tenemos que utilizar las mismas herramientas que utilizamos con nuestros clientes, con nuestros empleados en el día a día. Sería un poco difícil si no lo hiciéramos así. Influye porque hay organizaciones que son muy extensas y son muy grandes. Entonces necesitamos nuevas maneras de comunicarnos. Una pyme a lo mejor no necesita... canales de información diferentes, pero hoy en día, con la globalización, incluso en las pymes, puedes tener gente trabajando fuera del país, trabajando en otras localizaciones, y la tecnología te va a facilitar todo eso.
Fundamental. Sí, ya sabes que para GEA...
La tecnología, sí, la tecnología... siempre la he defendido. Mira que la última vez que estuve aquí en el estudio la atacamos con la tecnología, pero el tío se defendió.
El tío ahí, bueno, es que es muy bueno él, como orador. Es muy bueno.
Oye, entonces, GEA, según tu opinión, tenemos diferentes canales. ¿Podemos expresarnos más libremente en plataformas tecnológicas y además si son anónimas para poder expresar lo que realmente pensamos?
Por supuesto, pero no solamente anónimas. Yo creo que tenemos... las redes sociales que prácticamente han llegado a todas las partes del mundo. Facebook tiene cerca de 2.000 millones de usuarios, y qué mejor sitio para expresarnos que un sitio donde tenemos una audiencia tan enorme. Es decir, nuestro mensaje hoy en día puede llegar a muchísima más gente que en el pasado, y de una manera instantánea, cosa que antes no sucedía así. También tenemos muchísimo ruido.
Eso es lo que te voy a decir yo, que por el otro lado hay tanto ruido que ocurren muchas cosas también.
Por eso tenemos que aprender las nuevas maneras de conversar, las nuevas dinámicas que nos proporcionan estos nuevos canales. No es lo mismo mantener una conversación en el bar con tres amigos o en la máquina del café con tus compañeros de trabajo que hacerlo a través de las redes sociales. Las reglas son diferentes. Tenemos que aprender ese nuevo lenguaje para poder utilizarlo en nuestro favor.
O sea, que tú apoyas que la tecnología puede ayudar a las organizaciones a mejorar sus conversaciones, ¿no?
Totalmente, y además a ser muchísimo más transparentes, porque estás llegando a un mayor número de gente, a un mayor número, por ejemplo, puedes mantener conversaciones totalmente abiertas con alguno de tus empleados y que sean transparentes al resto de la organización, cosa que antes era muy difícil.
Claro.
La luz y taquígrafos ahora mismo la vamos a tener con determinadas herramientas. Las redes sociales corporativas nos permiten tener una manera muy transparente, muy simple y muy directa de comunicarnos entre los diferentes estamentos.
Oye, Igea, pues muchas gracias por participar, aunque sea a través del teléfono. Sé que vienes para Navidades, ¿es cierto?
Totalmente, las Navidades en casa no me las puedo
hombre,
perder.
Hombre. Y en Humoranco tampoco.
Y en Humoranco te podrías pasar, ¿no? Vente, somos como de tu familia, casi.
Vente, Gea, vente, vente, vente.
Es una invitación formal, lo que
estás conmigo. Sabéis que me tenéis totalmente secuestrado. Estás conmigo cuando queráis.
Oye, que vaya muy bien,
que
Gea.
Vaya muy bien. Oye, está lloviendo allí en París ahora, ¿no? Asómate
sí,
por la ventana.
Está lloviendo
¿sí?
y mucho.
Sí,
madre mía.
Vaya tela, vaya tela. Pues aquí no.
Bueno, un abrazo muy fuerte, Gea.
Un
nos
abrazo
vemos.
Muy fuerte para todos.
Venga, gracias, Gea. Adiós. Cuídate.
Gracias a vosotros.
Qué majo. Gea, qué majo.
El debate. I got this feeling
inside my bones. It goes electric, baby. Estamos hablando en abierto. Se pone serio.
Vamos a presentar a los invitados que están aquí agarrándose a la mesa diciendo:
están
venga,
ya
venga,
deseandito,
yo quiero hablar.
Deseandito hablar.
Venga,
bueno,
venga,
los dos.
Que ya es Navidad. Vamos. Que ya es Navidad.
Ay, Dios mío, qué angustia. Tenemos con nosotros a Antonio Pamos, que es socio y consejero delegado del grupo Factum. Hola, ¿qué tal, Antonio?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Antonio, lo que te has hecho desear para venir. Mira que te llevo diciendo tiempo que vengas.
Sí, es verdad que ha costado, pero al final no ha sido, han sido situaciones coyunturales.
No mientas, no mientas.
Estás aquí, hemos cerrado el estudio, así que no sales aquí.
Ya te tenemos secuestrado también. Y recibimos a Belardo Ruiz, que es manager de recursos humanos de la zona centro de Volkswagen Group Retail Spain.
Toma ya. Belardo.
¿Qué tal?
Muchas gracias. Y lo primero, antes de nada, puedo saludar a mi hija, a mi mujer, a mi madre, a mi tía, a todos los amigos del barrio, del equipo
claro,
de fútbol.
Claro, claro.
Bueno, ya sé.
Sí, 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 Belardo.
Que me hace ilusión.
Tú dilo, estamos en el programa adecuado para saludar a todo el mundo.
Hombre, por Dios. La invitación y sobre todo a la compañía.
También qué me ha costado traerte aquí, te he perseguido un poco.
Es que el mundo de los coches, ya sabes.
Ya te digo.
Cuando no es Audi, Volkswagen, Seat, da igual.
Te tienen encerrado.
Nada.
Oye, pero fíjate, Ángel, que sin proponerte lo has juntado aquí dos medios de transporte antagónicos.
No. Sin proponerme, no. Me lo he propuesto. Cuando me dijo una de las dos personas que venían, invité a la otra.
Antonio.
He venido en transporte público.
Sí, ¿no?
En Metro de Madrid.
Tú deberías ser algún representante de bicicletas o algo, Antonio.
Para la verdad es que soy muy aficionado a la bicicleta.
Ah, sí, pues mira.
O sea, que si tengo que ser el contrapunto, estoy dispuesto a ello.
Bueno, oye, estamos hablando del arte de conversar, ¿vale? Y yo la tiro la primera a la línea de flotación, ¿vale? ¿Saben conversar los managers con sus empleados? Venga, mojaros.
Yo, más que los managers, hablaría de las personas. Hay managers que saben conversar perfectamente, managers que necesitan formación y algunos que nunca van a ser capaces de poder conversar.
Pobrecitos y pobrecillas.
Pero también, en el otro lado, yo como empleado, hay empleados, y somos muchos en muchos sitios, donde hay muchos que quieren y saben conversar y hay otros que les cuesta o no quieren conversar. Entonces yo creo que habría que centrarlo más en personas y en entablar esos ámbitos de conversación, pues como ha comentado Olga, que yo creo que eso es lo fundamental, tener esos sitios donde se pueda conversar. Y luego ya pues es trabajar uno a uno con manager y con empleados de todas las organizaciones.
Antonio, ¿qué opinas?
Sí, fíjate, yo antes cuando hablabais de que para conversar es necesario alguien que diga algo y alguien que escuche, yo me acordaba cuando era pequeño en el colegio y a mí me enseñaban lo que
hace muchos años de eso, Antonio.
Hace ya unos cuantos años, pero lo recuerdo todavía, y me explicaban que aquello de la conversación era el emisor, el receptor, el código, el canal, y había una cosa fundamental que era el mensaje. Entonces, no se puede conversar sin contenido, ¿no? Yo creo que muchas veces no basta con tener la intención de conversar, no basta con tener a alguien que escuche al otro lado o alguien que hable o diga o emita, sino que es necesario crear un contenido, un mensaje, ¿no? Y muchas veces fallamos en eso, ¿no? Antes hablamos de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, y yo creo que las redes sociales nos están facilitando la comunicación, la conversación a gran escala, pero sin embargo la calidad de la conversación está decayendo, o sea, marchas forzadas, ¿no? O sea, cada vez hablamos más, hablamos con gente con la que de otra manera no habríamos hablado en la vida, pero hablamos, son conversaciones más insustanciales, ¿no? Y absolutamente carentes de interés.
El efecto WhatsApp.
Sí, eso es verdad, cada vez se profundiza menos, ¿no? Nos quedamos más en la superficie, Olga.
Yo es que
Yo creo que al final la comunicación, hablando un poco de los líderes, de los managers, etcétera, la comunicación es la verdadera tarea de liderazgo. Con lo cual, y Antonio, que es aficionado a la bicicleta, y yo también.
A la bicicleta y a correr y a subir montañas, ¿eh? Que descubrimos aquí todo lo que haces.
No sigas.
Los coches llevan bicicletas, y esas hay que llegar a los sitios.
Entonces, al final, hay que entrenarlo. La comunicación realmente para los líderes es una tarea fundamental. No solamente comunicar en el sentido de dar conferencias, sino también hablar con su gente, realizar evaluaciones y, por supuesto, tener estas conversaciones poderosas de las cuales hablamos. Por eso, conversar es un arte, porque hay que saber hacerlo, y para saber hacerlo, obviamente, hay que entrenar, igual que la bicicleta, igual que cualquier otro arte.
Ángel, ¿qué has
voy
tirado?
A introducir el siguiente tema, ¿vale?
Ya estamos.
Es que hay algunos managers
que
acojonan.
De los suyos.
Perdón por la palabrota.
Que acojonan.
Es un lego.
Yo os pregunto,
negro.
¿Tienen los empleados miedo a expresar sus opiniones en las empresas o a sus managers?
Contádselo a Darth Vader,
que está aquí delante.
A ver, yo creo que en gran medida sí.
Yo
creo que en España ha evolucionado mucho el tejido empresarial, la profesionalización, la ayuda de todos los departamentos de recursos humanos, y ha mejorado mucho. Pero aquí hay mucha pyme en España, hay mediana empresa, y el liderazgo, digamos, un poquito taylorista, pues sí, sigue funcionando. A ver, todo no se cambia de un día para otro, y organizaciones como las que estamos ahora aquí, pues trabajamos en ello. Nosotros, por ejemplo, nos hemos inventado, bueno, hemos copiado una figura que se llama...
¿Copiado?
Promovers.
¿Y
qué
es eso?
¿Son los promovers?
¿Eso qué es lo que es?
Pues de cada una de las concesiones de toda España, voluntariamente hemos pedido a dinamizadores de empleados. O sea, propios empleados que se han presentado voluntarios, y dentro del departamento de comunicación, marketing y recursos humanos participan en todas las acciones de comunicaciones globales. Entonces, son empleados, digamos, subcontratados de recursos humanos, pero que al final el objetivo que buscamos es que los mensajes, esos mensajes que como organización, como cultura global de empresa, queremos que lleguen a toda España, a todas las concesiones, lleguen a parte, o sea, de parte de ellos, de los propios empleados, y está funcionando.
Eso mola, ¿eh?
Sí,
funciona, entonces.
Y por ahora está funcionando. Hombre, llevamos 3 meses con ello, pero está funcionando, y la gente, pensábamos que no se iban a apuntar, y sí, se apuntan. Eso es una señal de que la gente ya no tiene miedo,
claro,
a presentarse y hablar. Eso no quita que nos queda recorrido. A nosotros, por supuesto, yo creo que a muchas de las organizaciones que hay en España.
Antonio, ¿miedo a hablar con los jefes?
Sí, yo creo que además todos los empleados siempre tienen algo que decir, ¿no? A veces algunos tienen que decir algo, pero en general tienen algo que decir. Y cuando los empleados no se dirigen a los jefes o no se dirigen a la organización, normalmente suele ser por dos cosas. Una, porque piensan que no va a servir de nada, o dos, porque no tienen los mecanismos adecuados para llegar a ellos. Hoy en día las grandes compañías, yo pienso como consumidor, ¿no? Yo tengo afortunadamente al lado de mi casa, y afortunadamente porque me ha resuelto muchos problemas, un Mercadona.
¡Uy, no publicidad! ¿Pero qué? ¡No nos pagan!
Bueno, no.
Mercadona, nos debes un patrocinio.
El de,
centro comercial.
Entonces, un centro comercial, sí, como consumidor. Entonces, yo pienso como consumidor, y al fin y al cabo, bueno, pues son los mecanismos que tienes de comunicación, y tienes, pues eso, desde redes sociales, tienes apartado de correos, tienes una página web, y las empresas deberían ser lo mismo. Allí donde tienes un único mecanismo de comunicación hacia arriba, de comunicación ascendente, si no llegan los mensajes es porque no son suficientes esos mecanismos, ¿no? Y no son válidos para todo el mundo. No basta con tener un buzón de sugerencias, o no basta con tener un correo electrónico de alguien que representa a los empleados, ¿no? A veces es necesario ampliar el marco de opciones.
Sí, es cierto que a los clientes, y en este caso en Metro, a los usuarios, les dais voz también, ¿no? Para que se expresen y que puedan comunicarse con vosotros.
Sí, sin duda alguna tenemos muchísimos canales, y además me gusta contar este tipo de episodios porque es así, ¿no? Hasta ahora teníamos en la página web pues un sitio donde había reclamaciones, sugerencias, etcétera, y ahora mismo dentro de las reclamaciones, sugerencias, hemos abierto otro buzón para dar enhorabuenas.
Anda.
Porque nosotros somos conscientes que al final, siendo un servicio público, muchos de nuestros trabajadores realizan acciones que realmente merecen la pena recibir felicitaciones, y os puedo garantizar que realmente recibimos por lo menos una felicitación una vez al mes por lo menos, con lo cual el buzón está funcionando tanto en la página web como por supuesto en las estaciones, pero al final cada vez son más las personas que no solamente nos cuentan los posibles fallos que podemos tener, sino también lo bien que lo hace nuestro personal.
Qué bien.
Con lo cual consideramos que es muy importante. Y aquí, sí, aquí a mí me gustaría comentar algo. Yo creo que las nuevas generaciones, en los términos que preguntaba Ángel, si les da miedo hablar, no nos da miedo hablar, las nuevas generaciones yo creo que quieren hablar. No es que tengan miedo o no tengan miedo, es que realmente quieren hablar, ser escuchadas y recibir feedback de cómo lo están haciendo. Al final quieren una comunicación ascendente hacia arriba y descendente hacia abajo y quieren hablar con sus responsables. Es otro tipo de generación y realmente quieren saber cómo lo están haciendo. O sea, no tienen miedo, todo lo contrario.
Es otra mentalidad.
Claro. Oye, ha tocado antes, Olga, un tema de la evaluación. Y yo, que llevo muchos años trabajando en recursos humanos, casi tantos como Antonio.
O más. Tú ya ni siquiera recuerdas cuando eras
pequeño.
Luego
poner en Google Antonio Pamos, ¿vale? Y edad. Antonio, esta me la perdonas, ¿verdad?
No, bueno, a ver. Que uy, qué
la siguiente. Y la siguiente tampoco.
Está sacando un cuaderno negro.
Bueno,
¿eh?
El caso es que en los procesos de evaluación, yo que llevo viendo muchos procesos de evaluación, me encuentro que muchas veces más conversaciones son monólogos del manager y que simplemente suelta y no deja a la otra parte que interaccione. Abelardo dice que sí. ¿Por qué dices que sí, Abelardo?
Hasta que descubrimos que primero hay que mandarle al evaluado para que haga su uso propio autoevaluación, y ya por lo menos cuando se siente allí ya sabe sobre lo que va a hablar. Nosotros lo llevamos haciendo ya tiempo y creemos que es fundamental, porque si no se convierte en un monólogo del manager.
Yo lo he visto tanto tiempo.
La segunda parte, para los managers es complicado. O sea, también hay que entender a un manager que tiene equipos grandes, que se tiene que sentar con gente, que no tiene tiempo, que tiene los valles, los objetivos, 20.000 historias. Entonces, también es cierto que desde Recursos Humanos tenemos que trabajar muy de la mano con ellos en preparar esa entrevista. Los interlocutores son diferentes, no puedes dar el mismo mensaje a toda la organización que tienes. Y eso es complicado. Entonces, se convierte en un monólogo por la propia inseguridad de... Yo tengo que hacerlo así, lo entreno, pum, 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 lo digo y venga, otra cosa.
Y fuera, ya me lo he quitado.
En cambio hay que traducirlo en... Yo también estoy partícipe de que el concepto de evaluación de desempeño, no sé lo que tardaremos en evolucionarlo, y me gustaría más entenderlo como un sistema de gestión de conversación, pero no como evaluación, sino y no dos veces al año, una vez al año, sino como una dinámica en la propia evaluación del manager que le evalúes luego su retribución variable. Ya veríamos cómo eso influye luego en cambiar el modelo. Entonces... hay que entrenar, trabajar con ellos y que se sientan coas, no evaluadores.
Antonio, ¿qué opinas?
Sí, yo creo además, antes decías, Olga, que los jóvenes quieren hablar y piden hablar, y es verdad que quieren hablar, pero tenemos que entender que muchas veces es muy difícil cuando yo soy consejero delegado en mi compañía, entonces me encuentro en las típicas reuniones, ahora las tengo a final de año, donde haces valoración de lo que ha sido el año con cada uno de los empleados, pues yo tengo empleados muy jóvenes, de 24, 26, 28 años, entonces, por muchas facilidades que le dé, al final la situación les impone, ¿no? Entonces es muy difícil que ellos se suelten, a no ser que les crees el escenario adecuado, el contexto adecuado para que se sientan cómodos, ¿no? Es temor, pues sí, seguramente es un miedo, pero es un miedo seguramente infundado por la propia situación, ¿no? Porque puedo asegurar, por lo menos en mi compañía, la verdad es que la prima la comunicación, además establecen esos canales que considero que en algunos sitios faltan. Y a veces es esa diferencia de rol, o esa diferencia, o es el contexto, el escenario en el que te ves con el empleado, en este caso empleado joven, y que se siente influido, ¿no?, por el entorno.
Te voy a dar una cosa que escuché hace tiempo, y es que a estos empleados jóvenes se los llevaban a hacer la evaluación a un pub.
¿A un pub?
Pues a un disco pub.
Ese es el
tomando
contexto.
Tomando unas copas,
efectivamente.
¿Eh? Tomando unas copas.
A eso me refiero, es el contexto.
Uy, Abelardo ha puesto una cara rara.
Se relajaban.
Abelardo, ¿por qué?
Sin alcohol, por supuesto. No, bueno. Que luego tienen que coger...
No, pero es cambiar el entorno.
Sí, porque si no, con alcohol sería... Porque tú has hecho, ¿no?
Claro. Cambiar un poquito el entorno y hacerlo de manera diferente, ¿no? No sé si hay el metro, en las vías del metro. No, no, no.
En las vías del metro un poco...
No lo ves.
Y cuando pasa el tren, menos.
Oye, ¿no creéis que a lo mejor tenemos que naturalizar esto de las conversaciones y tenemos que decir a la gente, decir, joder, es que yo te quiero, yo te quiero, Antonio, tío, yo te quiero.
Osito de peluche.
Abelardo, yo te quiero, tío.
Osito de peluche con un cartel de yo te quiero.
Oiga, I love you también. ¿No creéis que debemos humanizar más las conversaciones y ponernos menos en roles más iguales, ¿no? De decir, de persona a persona, más que de manager empleado.
Hombre, a mí me viene mi manager y me dice, yo te quiero, yo me quedaría un poco extrañada, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Cómo lo tomáis?
Claro, aquí nadie
tanta familiaridad.
Cedemos la. Somos unos caballeros.
Tanta es que un huevo.
Usa con Kinder sorpresa. Si es que. Ay, Ángel. Ay, Ángel. ¿Cómo lo veis? ¿Demasiada familiaridad es demasiada o nunca
hay que,
es suficiente?
¿Hay que mantener las distancias o se puede hacer más cercano?
Yo creo que son emociones. Entonces, en una organización hay personas que cada uno es de una manera, cada uno tiene. Son más introvertidos, extrovertidos. Entonces, hay gente que a lo mejor le dices te quiero y se puede sentir, digamos,
invadido.
Y hay otros que a lo mejor si le dices solo te quiero 10 veces al día, dicen que poco, que necesitan 100. Entonces, claro, el decir te quiero, a mí me parece que poquito a poquito, ¿eh? Primero vamos a hablar, vamos a comunicarnos, vamos a trasladar los mensajes, vamos a captar todo lo que nos piden y luego ya el te
quiero.
¿Cómo
nos cuesta hablar de amor en las organizaciones, eh? Es que no es por ti, Abelardo, no. Yo sé que tú eres muy amoroso.
Oye, Ángel, yo te digo te quiero muchas veces.
Aquí
sabes.
Lo decimos mucho en este
sí,
programa.
Sí, es verdad. Y a Juanda también se lo... Mira, antes cuando Juanda te he visto te lo he dicho lo primero. Juanda,
lo primero
que
es
sí?
que te queremos.
Te queremos todo el tiempo.
Sí, pero él lleva el
cristal. Un huevo, Juanda, un huevo, además.
Si me está el cristal por medio.
A ver, si me permitís...
El contrapunto.
Fíjate, yo que participo en el colegio de mis hijos... Yo tengo hijos pequeños,
Ángel. Sí, lo sé. Cada uno... La ciencia avanza mucho.
Yo que participo en la escuela de padres y de vez en cuando me reúno con ellos. Yo soy psicólogo, como psicólogo me reúno con ellos. Yo hablo, que lo habréis escuchado algunas veces, ¿no? Los padres no somos amigos de nuestros hijos, ¿no? Tiene que haber unos roles realmente marcados. Eso no quita que en algún momento pues acerques distancias o intentes comprenderle desde una posición más cercana. Pero el padre es padre, el hijo es hijo. Y el jefe es jefe y el empleado es empleado. Tú un día concreto pues te puedes reunir, puedes buscar ese contexto más fraternal, ¿no? Más de compadreo, acercarte más a él, pero al día siguiente sigue siendo su jefe. Y al fin y al cabo es el que le paga la nómina, es el que decide cuánto le va a ascender, cuánto le va a subir y cuál es su promoción para el año siguiente. Entonces, te quiero al empleado, aparte que te puede costar un problema legal.
No hablo yo de ese clase.
Unos emails, unos WhatsApps en los que a tu empleado o empleada le dices te quiero. Yo creo que tampoco debemos engañarnos, ¿no? O sea, el manager es manager, el empleado es empleado. Otra cosa es que seas capaz de generar una relación más cercana, ¿no?
Pero sí, pero puede dar pie a confusión más allá de la anécdota, ¿no? Claro.
Con connotaciones legales, insisto.
Más que el te quiero, o sea, lo que tenemos que hacer las empresas son más emocionales. Sí, o sea, las empresas ahora mismo son, como digo yo también soy psicólogo, pero ya me queda poco de eso. Soy más economista casi que psicólogo últimamente.
No pasa nada por ser psicólogo.
O abogado también.
No, yo soy economista.
Pero... las empresas son al final entes, o las entendemos como entes financieros continuamente, objetivos, más objetivos, reobjetivos y tal, y las tenemos que hacer más emocionales y más de las personas, con toda la variedad de personas que tenemos. Gente pesimista, gente optimista, gente...
Creo que has estado atento.
Sí, perfecto. Entonces, ese es el trabajo que nosotros desde Recursos Humanos tenemos que pelear por él. O sea, porque las organizaciones piensen en las emociones de las personas, en todas, las buenas, las regulares, las menos buenas, y en trabajarlas y alinearlas a la política y a tu objetivo final de cada una de nuestras compañías.
Tenerlas en cuenta también.
Sí, Olga. Fijaos, yo creo que lo he dicho un poquitín antes, la importancia de crear ese entorno, ese espacio de reflexión entre el responsable y el trabajador. Entonces, como hemos dicho antes, a lo mejor no las vías del tren, como dice Ángel, pero sí cuando te sientas con el trabajador, cuando el responsable se sienta con su trabajador, lo primero que el entorno tiene que estar en un entorno físico agradable, crear las condiciones oportunas para que se cree realmente una conversación poderosa y para que de ahí salga por ambas partes, insisto, por ambas partes, porque esto es conversar planes de acción, tanto por el responsable de yo voy a intentar trabajar en esta línea para que tu desarrollo sea este, y el trabajador yo voy a intentar trabajar en esta línea para que mi desarrollo realmente nos lleve al otro. Y a partir de ahí, en el momento en el que el responsable es capaz de atraer la atención y dejar, digamos...
¿Qué te pasa, Olga?
Se te ha ido la atención.
¿Qué te pasa?
Que me dan miedo las arañas.
Saca un culebro, Ángel, por Dios, cuántas cosas has tenido.
Es que se me ha olvidado lo de las pilas, porque esto anda, de verdad, mira.
¿En serio?
Esto anda, pero no se me ha olvidado.
Este no es el mejor entorno para una evaluación, Ángel,
a ver,
te lo digo,
chicos, nos quedamos sin tiempo. Creo que vamos a una ronda final.
Pregunta, pero es respuesta breve, por favor.
Yo estaba siendo breve.
Hasta que ha entrado la culebra.
Ay, ay.
A ver, déjame.
¿Pueden el poder de las palabras cambiar comportamientos, actitudes o incluso transformar a las personas? Que empiece el psicólogo, porque yo sé que esto de hablar de comportamientos y actitudes se tendrá.
¿Cuál
su
de
opinión.
Ellos? Hay dos psicólogos.
Sí, bueno, la verdad es que incuestionablemente, de hecho, la psicoterapia se basa en eso, ¿no? La psicoterapia desde el punto de vista de la psicología y lejos de la farmacología se basa en eso, en intentar transformar y cambiar la estructura cognitiva de la persona a través de las palabras, ni más ni menos, ¿no?
Tú afirmas que es posible y que y eso en eso consiste tu
profesión. Indudablemente, claro, y posible y necesario.
Uh-huh. Abelardo, ¿podemos cambiar a través de las palabras a las personas?
Yo creo que es una herramienta muy poderosa y muy fuerte, pero aparte de la palabra necesitas comportamientos, acciones, entornos, situaciones que faciliten el cambio de las personas.
O sea, sin palabra, sin acción, no tiene
exacto.
Palabra más acción.
Olga.
Conversar y persuadir.
Me gusta lo de persuadir.
Yo creo que es y será la herramienta más poderosa para el desarrollo personal y profesional.
La clave está en convencer. Eso es lo que hacían los grandes rétores y oradores.
Pues nos hemos quedado fuera de tiempo. Ahora nos dirán, se os ha hecho muy corto.
Se
os ha hecho muy corto, ¿a que sí?
Sí.
Eso es porque ha estado
mamá,
bien.
Te quiero.
Aprovechamos estos últimos 15 segundos para que Belardo salude todos
mis compañeros, empleados, jefes, os quiero.
Os quiero, eso es. Ahora
te harás un huevo.
Es la hora de decir te quiero por todas partes.
Bueno,
oye,
el arte de saludar, Abelardo.
Nos despedimos.
Olga Barroso, directora de Recursos Humanos de Metro de Madrid. Ha sido un placer volver a tenerte y esperamos tenerte pronto de nuevo.
A vosotros, chicos. Eso muchas es. Gracias.
Y también Antonio Pamos, socio y consejero delegado del Grupo Factum. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Antonio, tienes que venir otro día, que tengo un tema para ti.
Tiene un tema y no es una canción, es un tema.
Un tema para ti, pero vamos, para lucirte.
Y
¿Vendrás otro día?
Sí, sí, sin
te
duda.
Te invitamos formalmente los
después
micrófonos.
De este me apareció un aperitivo.
Claro, claro. Y Abelardo Ruiz decía que es manager de recursos humanos de la zona centro de Volkswagen Group Retail Spain. Muchas gracias por venir también.
Muchas gracias.
¿Tú volverás, Abelardo?
Sí, yo creo que sí.
Se lo piensa.
¿En metro, Abelardo, en metro?
No, por supuesto, metro de Madrid, el mejor del mundo.
Ángel Largo, que te I love you.
Que I love you y te quiero un huevo.
Que te I love you un montón.
Pues claro, y ya estamos en Navidad.
¡Yuhu! ¡Ay, qué horror! Ay, digo, qué bonito.
Claro, qué
pesimista. Juanda Cañadas,
Casero,
que te queremos también. José Luis, también te queremos, aunque poco. En serio, hasta pronto, un beso.
Sed felices, chao.
Chao. When it drops, ooh, I can't take my eyes off of it.
Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com.